La Voz de América presenta.
Llegada de Nancy Pelosi a Taiwán eleva tensión diplomática entre Estados Unidos y China.
Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos.
En una auténtica utopía migratoria se convierte a diario el sueño americano de cientos de migrantes. Informe especial de La Voz de América. Además, Arizona se suma a Texas enviando migrantes indocumentados a la capital estadounidense. Y más estados declaran emergencia sanitaria por la viruela del mono. Solicitan más vacunas al gobierno federal. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la tensión internacional que ha desatado el aterrizaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Taiwán. Un hecho que ha sido visto por Beijing como un desafío a las advertencias del presidente Xi Jinping. Jorge Agubián, ¿a qué se debe la inconformidad del presidente de China si cuando miramos 4 meses atrás, 6 congresistas estadounidenses visitaron la isla y la situación no escaló a este nivel?
Yasmín, tienes toda la razón. En meses anteriores, incluso años atrás, comisiones del Congreso estadounidense han viajado a Taiwán. Eso sí, hay que destacar, la de Nancy Pelosi y este grupo de legisladores es la de más alto nivel en 25 años. Sin embargo, para la Casa Blanca no hay motivos para que se desate esta tensión, ni mucho menos las amenazas militares de China. Sin embargo, desde aquí también de la Casa Blanca el día de hoy lanzaron advertencias a China. Esto fue lo que dijo el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Estados Unidos no buscará y no quiere una crisis. Estamos preparados para manejar lo que Beijing decida hacer. Al mismo tiempo, no participaremos en una lucha de sables. Continuaremos operando en los mares y en los cielos del Pacífico Occidental como lo hemos hecho durante décadas.
Y la Casa Blanca dice que no hay motivos para esta tensión debido a que la política estadounidense de larga data llamada Una Sola China no ha cambiado. En eso coincidió Nancy Pelosi, quien envió un comunicado en el momento de aterrizar en Taiwán. Y también hay que destacar la respuesta inmediata de un grupo de republicanos, pero también demócratas del Congreso estadounidense, asegurando y apoyando el viaje de Nancy Pelosi. En el comunicado de la presidenta de la Cámara de Representantes dice: nuestra visita es una de varias delegaciones del Congreso a Taiwán y de ninguna manera contradice la política de larga data de Estados Unidos guiada por la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979.
Jorge, por otro lado, un hecho que también ha generado controversia ha sido el anuncio del asesinato por parte del gobierno estadounidense del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ahora lo que se cuestiona es si Estados Unidos violó o no el acuerdo de Doha. ¿Qué información se conoce al respecto?
Realmente lo que ha habido en las últimas horas son acusaciones cruzadas. Por un lado, Estados Unidos acusa a los talibanes de haber violado ese acuerdo de Doha, que significa que la salida de tropas estadounidenses hace tan solo casi un año estaba nada más contemplada en la manera en la que el talibán no permitiera la proliferación de grupos terroristas que amenazaran la paz mundial y específicamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Y al final eso fue lo que ocurrió. Estados Unidos mató a este líder de Al Qaeda en Kabul, en su residencia en esa ciudad, algo que ha cuestionado Estados Unidos. Por el otro lado, los talibanes acusan al gobierno estadounidense por violar el derecho internacional. Pero todo eso lo condenso en el siguiente reporte.
Así se refirió este miércoles la Casa Blanca al ataque dirigido contra el liderazgo de Al Qaeda.
Zawahiri era el terrorista más buscado del mundo. Fue el segundo de Osama Bin Laden durante los ataques del 11 de septiembre y se convirtió en su sucesor en 2011. Tras la muerte de Bin Laden durante una misión antiterrorista estadounidense, siguió representando una amenaza activa para nosotros, las personas, los intereses y los intereses de la seguridad nacional.
Acusaciones mutuas entre el gobierno estadounidense y el talibán surgieron tras el ataque de precisión que dio de baja al líder de Al Qaeda en Kabul. Un dron disparó 2 misiles Hellfire, cuyo blanco era la residencia donde se encontraba el objetivo. Según el secretario de Estado Anthony Blinken, la permanencia en Afganistán de quien fuera la mano derecha de Osama Bin Laden es una grave violación de los acuerdos de Doha por parte del régimen talibán.
Al albergar al líder de Al-Qaeda en Kabul, los talibanes violaron gravemente el acuerdo de Doha y las garantías al mundo de que no permitirían que los terroristas utilizaran el territorio afgano para amenazar la seguridad de otros países.
El área de impacto está cercada por talibanes fuertemente armados que no permiten acceso a la prensa. Fuentes de inteligencia estadounidense afirman que la casa donde se resguardaba al-Zawahiri está relacionada con el ministro de Interior del talibán. Desde Afganistán, el gobierno de Kabul denunció el ataque y lo calificó como una clara violación del derecho internacional.
Tales acciones son una repetición de las experiencias fallidas de los últimos 20 años y van en contra de los intereses de Estados Unidos, Afganistán y la región.
El senador republicano Lindsey Graham felicitó a la administración Biden por el ataque. Dijo que es un evento significativo contra el terrorismo, entregando un mensaje de que Estados Unidos nunca olvida.
Now.
El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la muerte del líder de Al-Qaeda, considerado el cerebro de los ataques terroristas en septiembre de 2001.
Y como un momento en el que el apoyo bipartidista es escaso en la capital de Estados Unidos, esta acción del presidente Joe Biden recibió el apoyo de tanto republicanos como demócratas en el Congreso. Como decía, algo extraño en este momento en la capital del país.
Así es, Jorge Agobián, reportando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. Bien, y cambiamos de información. Tras caminar medio continente durante 4 meses, una venezolana en estado de embarazo dice estar arrepentida de migrar a Estados Unidos. En la primera entrega de nuestra serie especial Utopía Migratoria, Diva Lizeth Cash le siguió la pista hasta Delaware. Y hoy, justamente, Diva, me acompañas porque son muchos los obstáculos que enfrentan los migrantes una vez se encuentran aquí en territorio estadounidense.
Yasmín, y es la falta de información sobre esos obstáculos y las barreras lo que está causando que muchos de los migrantes se enfrenten a retos y riesgos que nunca imaginaron, como lo mostramos en la serie, convirtiendo los planes y las ideas que tenían sobre Estados Unidos en una verdadera utopía migratoria. Así que, Yasmín y audiencia, veamos esta primera entrega.
Sí, me arrepiento de haberme venido a Estados Unidos.
Hace 4 meses, esta venezolana de 19 años arribó a Washington en uno de los 120 buses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como protesta a las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Desde la estación de transporte, esta inmigrante, a la que llamaremos Rosa porque pidió anonimato al sentirse abrumada en un país extraño, nos contó las peripecias de ella y su pareja para llegar a Estados Unidos, incluyendo 4 amenazas de aborto.
Trabajar, empezar a cumplir mis sueños, mis metas.
¿Qué pasó? La realidad superó la ficción. Desde Delaware y aún a punto de dar a luz, la pareja relata que han estado batallando un sistema legal y un idioma para los que no estaban informados ni preparados.
Al menos que nos pueda obtener una copia de nuestro sonido de Costa Rica.
De México hacia acá, pasamos por el río Bravo y eso se mojó pues y lo tuvimos que botar.
La pareja cruzó caminando la inhóspita selva del Darién desde Colombia y luego 9 países para estrellarse, en sus palabras, con una dura realidad.
Todo el mundo pensará que uno llega a este país y uno va a ver edificios, como la ciudad de Nueva York.
No era lo que pensaba. El abogado te va a cobrar $10,000 para ver si es que tú apruebas el asilo. 10 años para poder salir. ¿Sabes que yo no tengo pasaporte y yo me la estoy viendo fea? Primero, si aquí no tienes pasaporte, no eres nadie. Para aplicar para una casa, tienes que tener pasaporte.
En junio del 2022, alrededor de 207 mil personas cruzaron ilegalmente la frontera sur, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a Rosa y a su pareja reportar su paradero cada semana a través de una aplicación digital, ellos solo esperan el nacimiento de su hija.
Una cosa es que yo lo cuente, otra cosa muy distinta es que la persona lo viva. No lo ven porque piensan en el sueño americano, un sueño que en realidad, Dios me guarde y a mis padres también, me llega a pasar algo a mí acá y ese sueño no sirvió de nada.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Delaware.
Rosa, ya a días de dar a luz, todavía no cuenta con una representación legal en Estados Unidos. Y mañana tendremos otra historia que tiene que ver con los riesgos en la calle que enfrentan los indocumentados al no tener un techo donde dormir en Washington.
Estaremos siguiendo mañana esa segunda entrega de Utopía Migratoria, Diva. Y te cuento que no solo Texas está enviando migrantes a la capital estadounidense, el gobernador de Arizona está haciendo lo mismo con los migrantes que llegan a su territorio tras cruzar la frontera. El mandatario local asegura que el gobierno nacional es responsable. Paula Díaz nos amplía.
El cruce de inmigrantes por Arizona se incrementó más del 100% entre el 2021 y lo que va del 2022, según las autoridades migratorias. Cientos de inmigrantes se entregan a la patrulla fronteriza diariamente en Yuma.
Cada que caminamos hasta aquí, para poder, ahí hay más de 1,000 personas para entrar. Entonces llevamos 3 días ahí y viramos para acá.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, siguió los pasos del gobernador de Texas y comenzó a transportar a los inmigrantes a la costa este para llamar la atención sobre el masivo cruce de indocumentados por la frontera y para protestar contra los planes de la administración Biden de poner fin al título 42. Desde entonces, los dos estados han enviado más de 100 autobuses con más de 3.700 personas a Washington, D.C.
Washington no está preparado para recibir a tantísima gente y menos en donde los están dejando, a la intemperie. Si tienen refugios allá, si tienen gente que los espere, está bien.
Activistas fronterizos afirman que la acción del gobernador de Arizona es una jugada política en tiempo de elecciones. Ducey ha enviado una serie de tweets a la alcaldesa de Washington en los que le dice que se lamenta por los 4.000 inmigrantes que han llegado a su ciudad cuando en Arizona se han procesado 43.570 solo en junio. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
En más noticias, la propagación de la viruela del mono obligó a California a declarar estado de emergencia poco después de que lo hiciera el gobierno de Illinois y la ciudad de Nueva York. Ángela González nos cuenta qué esfuerzos adicionales se implementan con estas declaratorias.
Nueva York vuelve a ser el epicentro de un virus con cerca de 1.500 contagiados con la viruela del mono que representan un 25% de los 6.000 casos en toda la nación. La ciudad declaró el estado de emergencia para optimizar los recursos y ayudar en especial a aquellos pacientes que han enfrentado la enfermedad sin suficiente información.
En términos generales, el aislamiento son casi 3 semanas. Un aislamiento bien severo, incómodo, lamentablemente. La enfermedad pica, duele, molesta. Hay personas incluso que están hospitalizadas para manejo del dolor, por lo mucho que duele la roncha. Hay recursos. Ahora mismo recibí acceso a una agencia que se llama God's Love We Deliver, que va a hacer entrega de comida a personas que estén viviendo con monkeypox ahora mismo.
La Casa Blanca nombró un equipo de coordinación para vacunación masiva luego de poner a disposición más de 1.1 millones de dosis. Illinois y California declararon el estado de emergencia, al igual que Nueva York, en donde reabrieron las citas para población en riesgo. Richard llegó a este centro para hacerse un test contra el virus.
Yo pienso que tenemos que coger más vacunas porque esta es una infección que puede coger toda cualquier persona.
Entre tanto, representantes de organizaciones LGBTQ+, han pedido desestigmatizar a esta comunidad, ya que el virus puede afectar a cualquier persona. Pese a la llegada de más vacunas que se están administrando en centros como este que se encuentra detrás mío, organizaciones a cargo de dar la cita reportan que necesitan al menos 40.000 más, esto de acuerdo con sus listas de espera. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Al regresar, entérese de las nuevas acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica Nicaragüense.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Nicaragua, la policía se tomó por la fuerza una iglesia católica, dejando heridos a varios feligreses que trataban de impedir que los agentes de seguridad confiscaran los equipos de transmisión de una de 7 emisoras que fueron cerradas.
Horas de violencia se vivieron en la ciudad de Cébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia Divina Misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de Radio Católica de Cébaco.
Como saben todos ustedes, hoy Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis.
Monseñor Rolando Álvarez se refiere a las 7 radios comunitarias que el Instituto de Telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación. Las autoridades de la Iglesia Católica denunciaron que por la agresión policial varios feligreses resultaron heridos, mientras Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, permanece rodeado por agentes de seguridad y civiles armados afines al gobierno. El secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó la acción del gobierno nicaragüense.
Ante el atropello y violencia en Cébaco y Matagalpa, urgimos al régimen en Nicaragua a cesar embates contra la libertad religiosa.
También la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la violencia.
Llamamos al Estado una vez más a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanía.
Aunque el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la decisión del Ejecutivo de cerrar las emisoras católicas, sus simpatizantes celebran el actuar policial. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pasamos a Venezuela, donde el jefe de los servicios humanitarios de la ONU visitó por primera vez ese país con la meta de ampliar la ayuda del organismo a la población más vulnerable.
El funcionario de la ONU llegó a Venezuela con el fin de mejorar la prestación de servicios básicos. En Caracas, Martin Griffiths se ha reunido con el presidente Nicolás Maduro, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, así como ONGs nacionales e internacionales que operan en el país. Para el defensor de los derechos de la niñez, Fernando Pereira, la visita del funcionario revela que en Venezuela persiste una emergencia humanitaria compleja.
Creo que esta presencia viene a reivindicar lo que las organizaciones hemos sostenido y seguimos sosteniendo, de que tenemos una emergencia que se refleja a nivel de alimentario, la protección de los niños.
El integrante de la ONG Acción Solidaria, Juan Rodríguez, indicó que el hecho de que la ONU esté ejecutando a través de sus agencias el plan de respuesta humanitaria generará un fortalecimiento y mayor financiamiento.
La visita de este funcionario es positivo porque podría abrir la posibilidad a reforzar ese programa que es necesario, sobre todo cuando vivimos una situación geopolítica mundial muy compleja por otros conflictos que también requieren atención.
Eludis Beitia, beneficiada a través del programa de ayuda, destacó la importancia de los planes de la ONU al tiempo que hizo un llamado al alto funcionario.
Bueno, le pediría en realidad que unamos fuerzas sobre todo por los niños, hacerle valer sus derechos.
El plan de respuesta humanitaria de la ONU elaborado para Venezuela atendió en 2021 a 4.500.000 ciudadanos según datos del organismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En minutos, en medio de la ola de calor que viven muchos países, les contamos qué puede hacer si no tiene aire acondicionado para soportar altas temperaturas.
Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las autoridades continúan trabajando en labores de asistencia y rescate por las inundaciones en Kentucky, que han dejado al menos 35 muertos, incluidos 4 niños. El gobernador de ese estado advirtió que se acercan condiciones aún más peligrosas en la región. En contraste, en la costa oeste, el incendio forestal McKinney, el más grande registrado en California en lo que va del año, mantiene batallando a equipos de bomberos que luchan por apagar las llamas que iniciaron el viernes pasado. Las autoridades reportan 4 muertos y dicen que el incendio ha crecido a más de 82 millas cuadradas en las últimas horas. Y el aire acondicionado es la solución perfecta para soportar las olas de calor que se están dando en muchísimas partes del mundo. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen acceso a estos dispositivos? Pues para ellos hay algunas ideas ingeniosas.
Es uno de los veranos más calurosos que se recuerdan. El aire acondicionado parece ser el mejor aliado para sofocar las altas temperaturas de estos días, pero no todos pueden disfrutar de ello.
Estamos en un momento de inflación gravísima. Hay gente que sencillamente no quiere gastarse esa plata extra prendiendo el aire acondicionado y también hay gente que no tiene aire acondicionado en sus casas.
Por suerte, hay solución para eso. Algunos expertos recomiendan, por ejemplo, mantener prendas en el frigorífico para tener una sensación de más frescura o también colocar algunos hielos frente a un ventilador. Es una buena fórmula para hacer más llevadero un verano sin aire acondicionado.
La verdad que ha sido una solución que me ha salvado la vida este verano. Sobre todo que cuando no tenemos aire acondicionado, ese hielo ayuda a que el aire salga más fresquito cuando el ventilador está haciendo su trabajo, así que te los recomiendo.
Abrir los toldos o cerrar las cortinas para que no entre el sol es una buena solución para que la casa no se caliente y, en cierta manera, mantener una temperatura mucho más templada durante más tiempo.
Este truco es muy básico, pero es muy bueno. Bajar la persiana para mantener el área fresca. Es clave, porque si el sol pega muy fuerte, entonces no estás combatiendo el calor, te estás compitiendo con él.
Lo importante sobre todo es no bajar la guardia frente a las altas temperaturas, especialmente porque pueden afectar negativamente a nuestra salud.
Porque si el calor nos toma ventaja, puede haber graves problemas de deshidratación y ya tu cuerpo va a sentirse afectado.
Los científicos climáticos alertan que las olas de calor podrían ser algo habitual debido al calentamiento global y al cambio climático. Así que no quedará más remedio que cambiar algunos hábitos. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.
pausa y al regresar, un programa en Chile le ofrece una nueva oportunidad a numerosas mujeres migrantes venezolanas.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Chile, migrantes venezolanos han creado un programa que ofrece a decenas de mujeres en estado de vulnerabilidad la posibilidad de obtener ingresos dándole una segunda vida a zapatos que han sido desechados. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia.
Desarmando zapatos, Tabita Navarrete, de 44 años, encuentra una alternativa para generar ingresos desde su hogar.
Como yo soy madre soltera, me cuesta un montón para que me cuiden a mi hijo, para salir para afuera a trabajar.
Ella y otras 5 amas de casa mayores de 40 años son las primeras empleadas de una fundación creada por migrantes venezolanos que, junto a un diseñador chileno, utilizan las trenzas, suelas y otros materiales del calzado para confeccionar ropa y accesorios.
Aproximadamente Chile tiene una pérdida de material en textil de 5 a 10 toneladas al año en puros zapatos. Porque Chile, como es un país que tiene muy buenas relaciones con China, muchos proveedores envían muestras y son muestras que no son comercializadas porque solo envían un solo zapato.
Cada una de las mujeres define su horario y el número de piezas que trabajarán. Como pago, reciben un porcentaje por cada zapato desarmado.
Y Chile tiene una población muy alta de mujeres jefas de hogar que ya no pueden ser reinsertadas en el mercado laboral por su edad, porque no cumplen los estudios.
Un trabajo que les ha permitido tanto a Tabita como a su hermana ganar un dinero extra para aportar al precario presupuesto familiar.
Cuesta mucho conseguir trabajo, sobre todo uno que no tiene la oportunidad de trabajar afuera, de salir para afuera de la casa a trabajar.
Chile es el cuarto país del mundo con el mayor número de migrantes venezolanos, con cerca de 448 mil ciudadanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Bien, y llegamos al final de esta emisión con el Festival Anual de Globos Aerostáticos de la Lotería de Nueva Jersey, donde llegó una multitud de personas. Unas 175 mil estuvieron presentes al inicio de las festividades mientras los enormes globos se preparaban para emprender su vuelo. Unos 45 con diversas figuras y colores hicieron parte de esta bella exposición que es considerado como el Festival de Música y Globos Aerostáticos de Verano más grande de Norteamérica. Los dejamos con estas imágenes. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Nos vemos mañana nuevamente.